Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Muy buenos días. Comienza otra emisión de este espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Este programa también a través de las frecuencias de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia cuenta con la participación de Claudia Campuzano en la parte de coordinación periodística de este programa desde la Facultad de Odontología y la presentación de Carlos González Restrepo en este espacio acompañándolos durante esta hora que todos los lunes a las 10 de la mañana ofrece este encuentro con la odontología. Hoy nos acompaña en la parte técnica Alexis Ramírez y Dagoberto Paternina en los estudios de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. El tema que hoy nos convoca es precisamente algo que es otra rama bien especial de la odontología y es la odontología forense. Vamos a explorar este tema en estos siguientes minutos, a conocer más de cerca de cómo se logra la identificación de personas fallecidas que no tienen pues como un registro como tal, una identificación a la mano, y mediante la parte pues dental se logra encontrar el nombre o identificar de quién se trata. Para ello, hoy nos acompaña el especialista, el doctor Mauricio Andrés Molano Osorio. Él es odontólogo especialista en ciencias forenses y profesor de la facultad. Profesor Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo ha estado?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a su programa para que hablemos sobre un tema tan fascinante, pero también tan desconocido como lo es la odontología forense.
La odontología forense, toda un área pues bien interesante. ¿Y desde cuándo se empezó a hablar de odontología forense?
No, desde hace muchos años, desde hace aproximadamente 2 siglos comenzaron a haber vestigios de que los dientes podían ser útiles para la identificación del individuo. En Colombia obviamente no lleva tanto tiempo, pero sí, cada vez más son las personas que nos dedicamos a analizar los conceptos básicos de este tema y a ir un poco más adentro de lo que es un diente como tal. De todas formas, es de anotar que la odontología forense es transversal a todas las especialidades odontológicas. Es decir, todos los odontólogos, así no sean odontólogos forenses, tienen que ver con la odontología forense, y de ahí la importancia sobre este tema.
En ese mundo tan amplio que es la odontología, pues hay una situación en la cual pues uno se escucha constantemente hablar de todo lo que es la identificación de personas. En las noticias constantemente se escucha hablar que la carta dental, etcétera. ¿Cómo es esto de que los dientes hablan?
Sí, en efecto, los dientes hablan, y inclusive en diferentes idiomas. Y depende desde el punto de vista donde se les mire. Inclusive yo diría, parafraseando un poco el tema, que tienen diferentes acentos. Es muy diferente lo que te puede decir cada uno de los dientes. Por ejemplo, si se le mira desde el punto de vista de su anatomía dental, un diente te puede decir si es un incisivo, si es un canino, si es un premolar, si es un molar, o inclusive viéndolo desde sus particularidades específicas, te puede mostrar o se puede reconocer por medio de él si es un diente derecho, si es un diente izquierdo, si es un diente superior, si es un diente inferior, si es un diente permanente, si es un diente deciduo, es decir, de leche. Yo creo que, por ejemplo, si hacemos la analogía de ver un diente con ver una ciudad desde el cielo, uno podría pensar que cuando entras, por ejemplo, a Medellín y entras por el sur, comienzas a ver Sabaneta, Itagüí, Envigado, y reconoces y dices, porque conoces Medellín, entré por el sur, este avión entró por el sur. Si entras por el norte, comienzas a ver Bello, comienzas a ver el 12 de octubre, Santo Domingo, y comienzas a decir, entré por el norte. Así pasa con los dientes. Los dientes, cuando son vistos por un odontólogo en su labor forense, podemos determinar, este diente es el primer molar inferior derecho, debido a que tiene esta cúspide distovestibular por aquí, y en el lenguaje técnico de los odontólogos comenzamos a hacer la fórmula dental, pero porque ya tenemos unos conocimientos previos. También un diente te puede hablar desde el punto de vista de su edad, te puede decir, yo tengo 14 años, yo tengo 25 años, yo aproximadamente tengo 40 años, porque podemos analizar su desgaste, podemos analizar su translucidez radicular, podemos analizar su aposición de cemento, etcétera. O también te puede hablar inclusive desde el punto de vista de su longitud. Te puede decir, mira, yo pertenezco a una persona que aproximadamente debe medir entre 1,80 y 1,85, o yo pertenezco a una persona que no alcanzaba el metro de altura. Todas esas consideraciones específicas las puede analizar un odontólogo en su labor forense.
O sea que proporcionalmente todo se transmite a los dientes, de alguna forma el tamaño, la forma, todo de alguna forma, de alguna manera está vinculado con cada uno de nuestros dientes.
En efecto, existe algo en el argot forense que es reconocido como la cuarteta básica de identificación, y te dicen que los dientes pueden decirte no solamente el nombre de la persona, sino la edad, el género, la talla, inclusive la unidad racial, la unidad evolutiva progenitora, te puede decir si pertenece a una persona con características caucasoides, es decir, más rasgos blancos europeos, o te puede decir si pertenece a alguien con características fisonómicas mongoloides, es decir, como asiáticos, o pertenece a alguien negroide, etcétera, porque tiene consideraciones específicas. Yo no sé si sabes, pero los dientes específicamente tienen características que los hacen muy reconocibles y que sería importante que los odontólogos, en el momento de que ese paciente va a la consulta, que no sabemos ni siquiera todavía que se va a desaparecer o que se va a morir, pues escribir en la historia clínica, mira, me encontré un tubérculo de Caravelli, me encontré una cúspide anexa, me encontré cuatro raíces, me encontré una cantidad de cosas que uno podría notar en la historia clínica, y así, de esa manera, facilitar el tratamiento de los dientes en su labor de identificación.
Entonces, todo esto nos lleva a que, si es posible, entonces, identificar el nombre o la procedencia de una persona fallecida a través de la dentadura, cuando por alguna circunstancia, digamos en estos accidentes aéreos o en determinadas circunstancias en que fallecen ciertas personas donde es difícil la identificación, entonces ahí entra la odontología forense.
Sí, señor, pero definitivamente es más fácil decirlo que hacerlo, porque se requiere en unas consideraciones puntuales que lamentablemente no todos los odontólogos aplican. Le pongo un ejemplo. Se requiere que haya una historia clínica. Se requiere que haya un odontograma previo. Tú como paciente vas al odontólogo, vas caminando por aquí cerca por la Oriental y ves ahí un consultorio que dice exámenes odontológicos, y entonces dices, me duele una muela o voy a revisarme. Entras y si te encuentras con un odontólogo de esos que tienen la camiseta bien puesta y de esos que dicen, no, es que yo estudié odontología para hacer un trabajo de verdad, pues lo que primero te deben hacer es hacerte una historia clínica completa, una anamnesis, te van a preguntar quién eres, te van a acostar y te van a revisar y van a comenzar a dictarle a un auxiliar o a una persona que le esté ayudando, ve, mira, el 18, ausente, el 17, sano, el 16, caries en tales superficies, y así se van a ir yendo, haciendo una historia previa, en procura de que no solamente se genere un plan de tratamiento y se le diga, ve, vos tenés esto y tenés y esto te vale tanto, ya que entraste aquí a revisarte, sino que en caso de desaparecer el paciente, la familia pueda llegar y tocar la puerta y decir, ves que aquí vino mi papá y en este momento está desaparecido. Y en medicina legal me están diciendo que si llevo una historia clínica y como mi papá vino aquí, ¿será que aquí hay? Entonces, por eso te digo, eso depende, porque si el odontólogo es de los que tiene la camiseta, pues sí, te hizo, pero si el odontólogo es de esos, Dios me lleve y Dios me traiga, es de esas personas que no les interesa ese tipo de cosas, sino que solamente ven al paciente desde un punto de vista monetario. Entonces, seguramente no le hicieron registros previos, no le tomaron una radiografía, no la escribieron en la historia, etcétera. Y, pues, el odontólogo te va a decir, ah, no. O te va a decir que no vino, o te va a decir, ah, no hice nada. Y entonces, si no hice nada, ¿con qué vamos a comparar? No va a haber la forma.
¿Es una obligación o eso no está reglamentado?
Sí, sí está reglamentado. Desde la ley 38 de 1993 se reglamentó una cosa. En los consultorios odontológicos de Colombia debe haber levantamiento de una carta dental. Inclusive, esa misma ley que pues apenas está como comenzando, porque estamos abriendo los ojos. Uno a veces se demora para abrir los ojos. Pero esa misma ley te regaló un formato. Te mostró un formato. A los odontólogos nos entregaron, vea, las consideraciones de cada diente deben estar en este formato. Uh-huh. Y entonces todos los odontólogos comenzaron, vieron el formato. Fue una ley que salió el primero de enero de ese año. No me explico por qué un primero de enero salió una ley. Y seguramente no hubo mucha difusión. La cogieron los institutos de medicina legal. Eso sí, en todos los institutos de medicina legal de Colombia están esos formatos. Más que todo para hacer la carta post-mortem. Pero la carta ante-mortem se hace en una cantidad de registros que hacen los mismos software o se inventan los odontólogos. Uno como odontólogo monta un consultorio particular, por ejemplo, y elabora, busca en Google o cualquier cosa, o la inteligencia artificial le da en formato de carta dental y uno pone la carta dental. Y entonces comparan una carta dental previa con una carta dental post-morte que sí sigue el protocolo reglamentado desde la ley.
¿Qué tanta efectividad tiene? Es decir, pues son ¿cuántas piezas dentales están en esa historia clínica? Son 32
permanentes. Sí, exacto. Pero entonces cuando me preguntas como de
la confiabilidad,
yo te podría decir que no hay un número exacto porque la biología es, digamos que contrasta mucho con las matemáticas y no te podría decir sí, el 90% de las ocasiones no, pero que sí hay odontólogos que siguen los protocolos, que son ordenados, que son juiciosos, que siguen secuencias, que entienden la posibilidad que les da la odontología para reconocer a un individuo con alto porcentaje se puede realizar. Lo que pasa es que eso no sucede a menudo.
¿Qué diferencia hay con las pruebas de ADN?
Muchas. Uno podría comenzar diciendo el precio, ¿cierto? El valor. Mientras que una carta dental odontológica, pues, se incluye en el valor de la consulta. O sea, un paciente va, se hace un chequeo odontológico y es el hecho del análisis que te da el odontólogo ya está incluido en el valor. Un método de ADN generalmente tiene costos onerosos, costos elevados y pues hacer, por ejemplo, esas pruebas para identificar a un individuo, para extraer su ADN, valen muchísimo más que hacer una carta dental. Pero también, por ejemplo, en Colombia hay otros métodos, aparte de la carta dental y del ADN, como, por ejemplo, los métodos lofoscópicos. Los métodos lofoscópicos son el que está más arraigado, es el de la identificación de la huella digital, pero también en las lides forenses se habla del análisis, por ejemplo, de las huellas que tiene el paladar. Te muestra también unas rugosidades, como si fueran la huella de los dedos, pero en el paladar. Y por eso se llama rugoscopia. Las rugosidades palatinas te dicen que una persona se puede llamar así, guasá. Porque, te pongo un ejemplo. Una persona se monta en un avión. El avión cae, ¿cierto? Van a identificar a las personas. Hay carbonización. Si un odontólogo o un investigador logra abrirle la boca a uno de esos cuerpos y tomarle una impresión, porque la cavidad oral está por allá guardada, metida, no se calcina tan fácil, pues podría por medio de las rugosidades palatinas hacer una comparación con registros previos. Por eso es importante también hablar, toda esta charla la hemos mantenido en orden y secuencia, diciendo que el odontólogo debería tener un protocolo específico, y por eso, pues si hay un modelo de unos años atrás, de 10, 20 años atrás, pues las huellas del paladar son inmutables, son perennes, no cambian a lo largo de la vida. Cambian de tamaño, pero no de forma. Y te podrían decir, este señor se llama Pedro Pérez, esta señora se llama Margarita, etcétera, si hay eso. O, por ejemplo, la lofoscopia también, el estudio de las huellas labiales. Es más que todo hablándolo desde el punto de vista de la investigación de crímenes, el famoso asesino que antes tomó un vaso de whisky y dejó la huella labial en el borde del vaso. Pues esa huella labial puede identificar cómo se llama el asesino si hubiera registros previos de las huellas labiales. Pero son pocas las universidades en Colombia que tratan el tema de las huellas labiales, y por lo tanto los odontólogos no tomamos generalmente huellas labiales. Pero sí se podría conseguir a un sospechoso y con la huella que está en el vaso, pues compararla con la huella del sospechoso. Y así se podrían hacer diferencias.
Claro, es un tema entonces muy muy fascinante todo esto, hasta dónde puede llegar la investigación forense alrededor de todo lo que está en la boca. En ese aspecto, ¿qué otros métodos existen también para identificar una persona fallecida cuando no se obtienen estos resultados a través de los dientes?
La misma lofoscopia, de lo que veníamos hablando anteriormente, la misma lofoscopia te sigue lanzando formas de identificar personas. Ya, pues hemos hablado de la rugoscopia, las rugosidades del paladar, la queiloscopia, las huellas labiales, la carta dental, pero la lofoscopia también te habla, por ejemplo, de métodos del tamaño auricular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hacen mediciones de las orejas, o hacen mediciones de los agujeros óseos, o hacen diferentes mediciones de los huesos, o hacen mediciones del pie. Y en procura de hacer comparaciones, pues sacan todos este tipo de métodos que no son tan difuminados como lo puede ser el ADN, la odontología forense y el análisis de la huella digital.
Bueno, doctor Mauricio, profesor Mauricio, en este mundo pues que usted trabaja en la odontología forense, cuéntenos algún caso que se haya esclarecido, que usted conozca de primera mano, de su investigación, que se haya esclarecido a través de esto un crimen o una situación donde se haya logrado encontrar pues el nombre de la persona.
Entiendo. Yo creo que los odontólogos que tienen su rol principal en la identificación de personas son héroes silenciosos, investigadores activos. Todos los odontólogos que trabajan en institutos de medicina legal o en lugares en donde les corresponde revisar un cadáver, son personas que identifican a través de su análisis diariamente al desaparecido. esa persona que llegó allí sin un nombre y que le dan un nombre para que reciba la sepultura que su familia desea. Sin embargo, ya si me dices casos reales así difundidos que conozcan o que se hayan tratado en los medios, quiero hacer alusión a una serie que hay inclusive en Netflix, en donde hablan sobre la odontología forense y que te muestran, por ejemplo, el caso de un asesino que hubo por allá en la década en dos décadas del siglo pasado, en los 70s y en los 80s, que se llamaba Ted Bundy. Este señor, Ted Bundy, que seguramente nuestros oyentes, muchos, ya sabrán de quién hablo, comenzó matando lentamente y se volvió un asesino en serie. Y cuando llevaba aproximadamente 40 o algo más de mujeres en su historial a las cuales había asesinado, pues los investigadores de la época comenzaron a notar que en los cuerpos de las personas desaparecidas o en los cuerpos de las personas fallecidas más bien, pues había una marca dental característica. Este señor tenía una situación específica en sus dientes, los tenía desordenados. En términos odontológicos se dice tenía apiñamiento dental. Pero para que la gente entienda, pues digamos que los dientes estaban cada uno dispuesto, uno por adelante, otro por atrás. No estaban ordenaditos, no tenían ortodoncia, sino que estaban muy dispuestos como a la loca, por decirlo así. Entonces, esa era su firma. Él mataba a las personas, generalmente mujeres, y las mordía en alguna parte de su cuerpo, dejando sus dientes allí. Los investigadores de la época comenzaron a darse cuenta, y cuando cogieron a un sospechoso en un crimen, pues lo que hicieron fue tomarle registros de su boca, le metieron ahí algunos químicos que utilizamos los odontólogos para tomar impresiones, y le sacaron un molde y lo superpusieron, para que lo entiendan, lo contrastaron con las marcas que había en la piel, en las fotografías, y comenzaron a decir, esta persona probablemente es. Tanto así que se volvió un boom porque fue el primer caso en el cual se llevó a una persona a pena de muerte, a él lo ejecutaron en los 90s, porque un odontólogo había descubierto que los dientes de esa persona habían estado en la piel de todos los fallecidos.
Fascinante, sí, ese es un ejemplo y seguramente se han podido detectar a lo largo de muchos juicios ese tipo de situaciones. En nuestro país, pues lamentablemente la historia ha sido muy violenta en nuestro entorno y sabemos el caso de personas desaparecidas y se hace un gran esfuerzo por encontrar tanto a personas desaparecidas que ya fueron encontradas halladas pero que no se tiene el familiar cercano o al contrario, que los familiares vivos reportan pues de que la persona está desaparecida de X años. ¿Cómo ayuda la odontología forense precisamente en nuestro entorno a facilitar precisamente ese encuentro, esa búsqueda?
Yo siempre le digo a mis estudiantes una cosa que antes de que empecemos nuestras charlas en las clases de odontología forense, les digo, muchachos, la prudencia hace verdaderos sabios. Una frase de cajón, pero que aplica mucho para la labor forense que van a realizar los odontólogos. Fácilmente, en ese tipo de situaciones que estableces con tu pregunta, un muchacho o una muchacha desaforada o un poquito boquisuelta, por decirlo así, podría decirle a un individuo que está buscando a alguien, ay, en medicina legal está su papá. Sí, yo lo vi, fácil, allá está acostado, sí, ese es su papá. Y resulta que la persona va a reclamar a su papá, le entregan un cuerpo, estoy poniendo algo, una consideración hipotética, le entregan un cuerpo que le dicen, vea, este es su papá. Y ella dice, bueno, este cuerpo, pues obviamente como está descompuesto, son restos óseos, pues ella cree que es el papá. Va y en medio de la velación o en medio ya del entierro, el papá llama desde Cartagena, ¿cierto? Uh-huh. Mija, qué pena con ustedes, me emborraché este mes y listo. Pero es el papá, y entonces se podrían decir, ay, ¿cómo así? Entonces, ¿quién es este señor que estamos enterrando? Pues, si me dijeron que es mi papá, entonces por eso le digo, la prudencia hace verdaderos sabios. Generalmente, la principal forma de ayudar es trabajar con prudencia, procurando establecer un protocolo riguroso que no permita que des avances del caso sin que estés seguro, o al menos altamente seguro, de que la persona que está allí se llama como dicen que se llama, o de descartar que la persona se llama, porque también podríamos decir, no, este definitivamente no es su papá. Entonces, de esa manera, siguiendo un trabajo juicioso, establecido por fases de identificación, yo considero que es la principal forma de ayudar. Aquí también quiero hacer relación o alusión mejor a una consideración especial que decía al principio, que la odontología forense es trazable a todas las especialidades. Forense en realidad no quiere decir muerto, cadáver. Forense es una palabra que viene de forum, y forum es foro. En el foro se habla, se hacen conversaciones, se escriben, se hace análisis, crítica, reflexión. Es decir, un odontólogo que tiene su rol forense tiene que saber versar, tiene que saber conversar, tiene que saber entablar discusiones, tiene que conocer, pero además tiene que convencer a las personas para que crean que está haciendo un trabajo profesional y va a llegar a una conclusión que le va a decir a la persona, ¿lo encontré o no lo encontré?
Claro, entonces ahí hay todo un proceso, ¿no? Que es bien complicado. La justicia en Colombia, ¿cómo va con ese precisamente ese tema de creer, de tener la credibilidad exacta, los jueces, las distintas instancias, pues, de justicia, precisamente con respecto a todo lo que es la investigación que se puede lograr, identificación de personas fallecidas a través de la odontología?
Sí, mira, la jurisprudencia ya nos ha regalado manuales a los odontólogos. Los institutos de medicina legal sacan sus propios manuales y dicen, así se identifica una persona aquí. Entonces, cuando llega, por ejemplo, un odontólogo a trabajar a un instituto o tiene su rol de odontólogo rural, que los odontólogos rurales no son forenses, pero actúan mucho como forenses porque los llaman a realizar labores forenses, pues entonces se leen los manuales o las guías técnicas que entregan los institutos. Y en esas manuales y guías técnicas le dicen al odontólogo, vea, paso uno, haga esto, paso dos. Es como una receta, ¿cierto? Uh-huh. Una receta uno sabe que primero echa esto, primero después revuelve, después calienta, después enfría, muchas cosas. Entonces el odontólogo ya tiene el paso a paso. Y en términos de odontología, lo primero que le dicen, bueno, cuando llegue el cadáver, haga una fase de observación. Entonces el odontólogo, la palabra observar, pues el verbo observar es muy grande, muy amplio, pero lo que le quiere decir la ley es que tenga los ojos bien abiertos, que se dé cuenta de las cosas pequeñas, que no se vaya directamente a los dientes, que no diga, ay, mira, tiene ya una prótesis. No, 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 calma, prudencia. La prudencia hace verdaderos sabios. Lo que necesita hacer el odontólogo de primero es, bueno, dígame, ¿cómo está vestida esa persona, esa chaqueta? ¿De qué marca es? ¿Qué talla es? ¿Es talla M, L? ¿Esa persona, el calzado, eran chanclas, eran zapatos, qué calzado? ¿Tenía medias, no tenía medias? Entonces, después de salir de todo eso, ¿tenía tatuajes, no tenía tatuajes, tenía cicatrices, tenía lunares, en dónde? Descríbalos, tómele fotos. Entonces, esa es una fase de observación. La fase de observación es una fase general del macro, que comienza en lo macro y comienza yéndose hacia el punto que quiere ir, para después comenzar a elaborar ya sí observaciones mucho más precisas que te van a llevar lentamente por las otras fases hasta llegar, por ejemplo, a una fase, algo para adelantarnos un poco, porque podría contarles horas, podríamos versar aquí sobre eso, pero te van a llevar a unas fases de confrontación en donde vos vas a decir, bueno, voy a comparar un diente que había en una carta dental antemortem contra un diente que había en una carta dental postmortem. Y esa es la fase de confrontación. Entonces, antes de morir, vamos a poner un ejemplo. Y en este ejemplo, de pronto todos los que son estudiantes de odontología le van a ir siguiendo el texto de lo que estoy diciendo, o los que son odontólogos van a ir entendiendo de lo que estoy hablando. Antes de morir, el 17 tenía una corona. Tenía una corona, algo artificial que le puso un odontólogo cuando estaba vivo. Y ahora este cadáver, el 17, está sano. Entonces yo comienzo a comparar. Bueno, mi cadáver tenía, perdón, la persona que estoy analizando en el registro dental previo tenía una corona en el 17. Mi cadáver no tiene una corona en el 17.
Ya, descarta ahí entonces.
Entonces comienzo a decir, bueno, este no es. Uh-huh. Pero el protocolo me sigue diciendo, bueno, dé una respuesta. Entonces yo pongo de identificación de 17 contra 17, discrepancia. Y comienzo a decir, ¿por qué la discrepancia? Y me voy así diente por diente y minucia con minucia hasta llegar a unas conclusiones que me terminan descartando o no a un individuo.
Uh-huh. Es importante, además porque por la rigurosidad debe continuar entonces así el primer indicio indique otra cosa.
Claro, así el primer indicio te diga, no es, de pronto, pues todos somos humanos, y en el registro dental previo pudo haber errores.
A ver,
pudo
error.
Haber errores, y entonces tu análisis te dice, no, pero es que yo sí creo que es, mira, tiene hasta radiografías en donde sale la U del malar, que casi no sale, una variante anatómica del hueso maxilar que salen unas radiografías que nosotros llamamos periapicales. Y mira, está saliendo, y aquí también, y esto es igualito, esto es como dos gemelos. ¿Cómo no va a ser? Aquí debe haber un error. O este paciente no tiene suficientes tejidos de revestimiento y sostén, y aquí este cadáver tampoco. Y mira que tenía hasta, decía aquí en la carta dental previa que estos dientes tenían movilidad grado 3 y aquí no los tiene. Y entonces comienzo a hacer análisis que me dicen, no, sí tiene que ser, pero ¿por qué por un dato lo voy a descartar?
Uh-huh.
Entonces comienzo, ahí es donde viene el análisis y la interpretación de los resultados.
Odontología forense es el tema que hoy nos convoca en este espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia a través de estas frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Estamos hablando con el odontólogo especialista en ciencias forenses y profesor de la facultad, Mauricio Andrés Molano Osorio. Vamos a una muy breve pausa y ya regresamos.
El medio ambiente y el futuro sostenible del planeta? No te pierdas Coloquio Ambiental. Coloquio Ambiental es una tribuna para compartir saberes y aunar voluntades. Cada sábado a las 11 de la mañana te invitamos a participar en un espacio de discusión y análisis de la realidad ambiental. Coloquio Ambiental, todos los sábados a las 11 de la mañana por esta señal de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Audio por internet, frecuencias FM en las subregiones y 1410 AM para Medellín.
Escuchan la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, por nuestras frecuencias FM en el departamento 1410 AM en la ciudad de Medellín y nuestra señal en streaming para todo el mundo. Y continuamos conversando sobre odontología forense en este espacio
de la Facultad de Odontología, con nuestro invitado, el profesor Mauricio Andrés Molano. Profesor Mauricio, bueno, cuéntenos un poco, explíquenos estas maneras en las cuales pues se encuentran los distintos indicios de los dientes de una persona fallecida. ¿Cómo son estos procesos? ¿Qué es lo que ocurre con los dientes una vez la persona fallece?
Muchas cosas. Generalmente, pues obviamente, los dientes no se desligan del cuerpo humano. A los dientes les comienzan a suceder fenómenos cadavéricos. Por ejemplo, los dientes comienzan a sufrir autólisis, los dientes comienzan a recibir una putrefacción, y en los dientes se pueden manifestar una serie de fenómenos cadavéricos como se establecen en el resto del cuerpo humano.
Entonces, cuando fallece, de todas maneras es de los tejidos que más perdura.
Sí, los dientes definitivamente tienen una ventaja sobre los demás tejidos. ¿Cuál? Están recubiertos en su corona por un tejido altamente calcificado denominado esmalte dental. El esmalte dental es duro, reduro, redurísimo. No es tan fácil degradarlo. Entonces, como no es tan fácil degradarlo y es la capa externa de los dientes, al menos en su porción coronal, pues el ataque del fuego, el ataque de la putrefacción, el ataque de los ácidos, el ataque de una cantidad de cosas, no les da tan rápido ni tan fuerte como sí ocurre en otros tejidos. Yo, para entrar en esa conversación de una vez, pues te podría decir que los dientes resisten, por ejemplo, temperaturas de más de 500 grados centígrados. Entonces, que para que lleguemos a 500 grados centígrados en un incendio, en una casa, y allá estaba el cuerpo, pues se necesita un tiempito. Entonces, sacan a la persona totalmente carbonizada, los cuerpos, se le ve la cara, no es fácil de reconocer, porque obviamente el tejido blando, todo se recoge, se contrae, y todos lo sacan en esa posición de típica de pugilista cuando sacan a un cadáver que estuvo ahí expuesto en medio de un incendio. Y cuando vamos a la morgue y abrimos la boca, los dientes rechinantes, blancos, brillan. O sea que ahí los dientes te están hablando. No te están hablando, te están gritando. Te están diciendo, vea, identifíqueme, tómeme una impresión y comencemos a hablar. Eso entonces, pues, eso es una gran ventaja. Pero también, obviamente, ya cuando son atacados, pues, los dientes, por ejemplo, lo primero que les ocurre es la autólisis. La autólisis es un proceso de descomposición sin participación bacteriana. Las mismas células que hay allá dentro de la pulpa, del corazón del diente, comienzan a decir, vamos a parafrasearlo también, porque esto es una emisora de carácter educativo. Vamos a ponerlo en estas circunstancias, como si las células hablaran, como si todas esas células sanguíneas hablaran, y entonces un eritrocito le dice a un leucocito, hey, mira, este man se murió, el dueño de nosotros, de este diente, está muerto, y nosotros estamos aquí metidos. ¿Qué pasa? Y se atacan entre sí, intentando salir del diente, porque eso, obviamente, eso no ocurre, pero intentando hacer que el paciente entienda que me estoy, el estudiante, entienda lo que me estoy haciendo referencia, pues comienza a haber un ataque entre sí. Las células se atacan y se degradan. Y entonces, por ese mismo ataque, el diente comienza a generar algunos compuestos que ingresan por los túbulos dentinarios y hacen que el diente se vuelva rosado. Y entonces algunas veces una persona se encuentra muerta y uno va, abre la boca y el diente está rosado. Eso es un fenómeno cadavérico, pero que comenzó a través de la autólisis, de la descomposición del diente sin participación bacteriana, porque yo lo diré técnicamente para que un odontólogo que me esté escuchando por ahí diga, bueno, pero dígame también técnicamente. Pues básicamente la hemoglobina que hay allá adentro se va transformando en un compuesto más soluble denominado protoporfirina, y al chocarse contra el esmalte, ¡chup!, se vuelve rosado. Y entonces esa es una de las razones principales del diente rosado. Y ese es un fenómeno. Pero ya cuando llegan las bacterias, ya comienzan a haber otra serie de fenómenos que van más allá de la autólisis. Comienza a haber rigidez muscular o rigor mortis, comienza a haber lividez o livor mortis, comienza a haber algor mortis o enfriamiento o calentamiento corporal.
En ese aspecto, pues hay distintos términos que usted se ha referido, profesor, pero entonces el tiempo que permanece el diente, de alguna manera, que puede hablar, usted ha dicho mucho ese énfasis en que los dientes hablan y en ese sentido, ¿hasta cuánto tiempo? Es decir, ¿puede pasar un año, dos, tres? ¿Cuántos años pasan? Por ejemplo, en el caso de personas que son encontradas después de mucho tiempo el cadáver de la persona.
Sí, así como hablábamos en preguntas anteriores de la diferencia de las situaciones biológicas con las matemáticas, podríamos estar hablando en términos de la respuesta sobre esto, porque podríamos decir que depende de muchas consideraciones, depende de factores ambientales y de factores personales. Por ejemplo, es muy diferente cuando un cadáver queda bajo el sol, ahí en la intemperie, y ahí atacado por los rayos solares y todo eso, que cuando el diente queda en los glaciares, cuando la persona se quedó por allá metida. Entonces entenderemos que ese factor ambiental del frío, el frío conserva. Entonces es muy diferente. O también hay factores ya personales, específicos. Hay personas a las cuales en el momento de su muerte las estaba atacando una infección pulpar, y allá estaban degradando esas bacterias. La persona tenía dolor dental cuando murió. Esas bacterias están allá haciendo fiesta y haciéndole generar sustancias algogénicas o productos que generan dolor, para ver con un lenguaje más simple. Y no es lo mismo decir que la persona que murió, pues no, era una persona que se cepillaba todos los días, se cuidaba sus dientes. No es lo mismo las personas que tienen todos los dientes restaurados a los dientes sin restaurar. No es lo mismo una persona que tiene endodoncias a una persona que está sana. No es lo mismo un diente de leche que un diente permanente, etcétera. Así que pregunta, para salir como del caso, se parecía estarme saliendo por la tangente, pero depende de consideraciones individuales y ambientales.
Precisamente ahí entiendo que sería como uno de esos desafíos que sí tienen los ontólogos forenses a la hora de evaluar un cadáver.
Totalmente. Es que, como lo decíamos al principio, cada caso es particular. Te puede llegar un odontólogo que no le interese el caso, que diga, que va, no, y dejar a la deriva y simplemente cobrar. Pero los odontólogos que tenemos vocación de servicio, porque esa debería ser una característica de un odontólogo, pues nos tiene que interesar hacer todo un proceso. Y esos casos que parecen difíciles, esos casos que puede todo el mundo sacarle el cuerpo, decir, yo por qué no me meto en el caso, por qué no analizo. Un odontólogo, aquí como para ponerlos en contexto, a un odontólogo no le toca ir casa por casa diciendo, aquí hay desaparecidos, su papá está vivo. No. Trabajamos en un mundo interdisciplinario y cada quien con su rol, y son los investigadores los que comienzan a traer las cartas dentales ante mortem. Entonces, un odontólogo ya en su labor forense tiene en su oficina un paquetico de registros dentales pre-mortem y un paquetico de registros dentales post-mortem para comenzar a analizar el caso, ¿cierto? Ese es, digamos, el principal desafío, entender que la labor, si bien puede ser complicada, difícil, a veces tediosa, a veces generadora de miedos, de angustias, de cosas, pues lo más bonito es encontrar la solución. Mi papá decía, dice, gracias a Dios lo tengo vivo, mi papá dice, o me decía cuando yo era niño, Mauricio, cuando esté rezando, diga, Señor, hoy dame bastantes problemas. Y yo lo miraba y decía, ¿cómo así, pa? ¿Cómo que dame suficientes problemas? Pero después me decía, siga rezando, mijo. Y al final del día, dame las soluciones. Permíteme encontrar las soluciones. Entonces mi papá me estaba enseñando que así fuera difícil el camino, pues había que encontrar las soluciones. Así se trabaja en odontología forense, con una gran cantidad de problemas de identificación al principio, pero que si le metes análisis, juicio, protocolo, llegas a resultados que incluso te pueden descartar individuos, como lo hemos dicho.
Claro. ¿Hay alguna disposición? Es decir, ¿tienen algún tiempo o es lo que el equipo forense determine?
Sí, es generalmente todos los institutos de medicina legal tienen sus protocolos específicos y te mandan, pero no hay que, en 3 días hay que hacer esto, porque todos esos análisis requieren un tiempo diferente.
Bueno, aquí uno siempre, en esta conversación que hemos tenido con el profesor Mauricio, pues hemos mencionado como tangencialmente el asunto de las películas, de las series, y precisamente ingresa mucho el mundo de la tecnología, de las nuevas tecnologías. ¿Cómo está incidiendo las nuevas tecnologías en el esclarecimiento y también en el avance de precisamente estas herramientas que ustedes tienen para agilizar el tiempo?
Mucho y de manera muy buena, mucho. Las tecnologías definitivamente que se están aplicando en odontología son a todas luces disruptivas. Te rompen esquemas y le hacen abrir los ojos a la brava, como se dice en Antioquia, a los estudiantes. Te pongo un ejemplo. Hoy por hoy se está utilizando mucho el escáner intraoral. Entonces, hoy por hoy, los odontólogos invierten en la compra de un escáner para realizar análisis que bien pueden ser de diagnóstico, pero que te pasan un aparatico por los dientes y eso va quedando grabado. Entonces, no es necesario decir que el odontólogo hizo la carta dental previa, porque el mismo odontólogo, sin estar pensando a veces que está haciendo una gran labor forense, pues te pasó el escáner por todos los dientes y eso quedó en el computador. Y entonces, a la hora de hacer el registro post-mortem, cuando esa persona a la que le hicieron un escáner, pues hay que identificarla, pues es más fácil con un video. Y yo teniendo el cadáver aquí y el video en la pantalla diciendo, sí, sí es, o no, no es. No, ya no es tanto como lo decíamos ahorita, 17 corona contra un... Uh-huh. Ya no es tanto así, sino que uno ya comienza a ver...
En tiempo real, prácticamente.
En tiempo real, prácticamente.
Sí, y que queda casi un registro en 3D y todo eso.
Totalmente de acuerdo. No solamente entonces los escáneres, sino las radiografías, las tomografías que se utilizan generalmente las personas que ponen implantes, en su mayoría, obviamente, pero también lo pueden mandar todo tipo de odontólogos. Pero los implantólogos, generalmente, en medio de su protocolo implantario, pues mandan tomografías. Y ahí hay una dimensión diferente en donde uno puede llegar y ve inclusive solamente compararlo con un diente que uno se encontró haciendo hallazgos tafonómicos o búsquedas así antropológicas, se encontró con un diente, porque por ahí hay una fosa común, y este diente, ¿quién será, Chan? Se puede llegar por medio de esas tomografías, pues se pueden hacer comparaciones y ve, este diente sí pertenece al señor que está en esta investigación.
Claro, en ese aspecto, pues también ingresan, ahora lo mencionábamos tangencialmente, las pruebas de ADN. ¿También en los dientes se extraen pruebas de ADN? ¿O de dónde generalmente se extraen, ya más por información, este tipo de pruebas de ADN?
Sí, los genéticos pueden utilizar las estructuras dentarias para hacer búsqueda de los de la huella que ellos están en procura de encontrar, que es el ADN. Pero digamos que la odontología y la genética forense son ramas complementarias totalmente. Alguna ocasión, en medio de una conferencia en que estaba dando un genético forense, yo estaba en el público, y él decía que los genéticos, pues, como que tenían mucho que envidiarle a los odontólogos. Y yo cuando estaba ahí en el público, me estaba diciendo, señor, pues yo me lo estaba diciendo a mí mismo, somos los odontólogos los que les tenemos que envidiar a los genéticos, porque ustedes generalmente tienen precisión. La genética, si en algo se caracteriza, es que un análisis genético te dice, el 99,9% de las posibilidades es que este señor se llama así y es el padre de este niño, ¿cierto? Así te dice la genética. Pero él decía, y ponía los ejemplos que tenía en su experiencia personal, que por medio de la odontología se podía identificar un cuerpo casi o más que con la genética. Y ponía, por ejemplo, los ejemplos de la facilidad económica que teníamos en odontología, de que sin necesidad de utilizar una cantidad de químicos y elementos pudiéramos identificar a alguien.
Sí, son ramas fascinantes de la investigación, y que de alguna forma pues ayudan precisamente a esclarecer estas situaciones. ¿Cómo está Colombia en este panorama, comparándolo en el ámbito internacional?
Mira, ahora, en medio de todo este trabajo intercultural que te ofrecen los proyectos educativos de la Universidad de Antioquia, me he dado cuenta que no estamos tan mal como creemos. Porque es que uno generalmente tiende a ver las series o a compararse con el que está muy bien. Y entonces uno se compara con países que no son como... Por ejemplo, uno se compara con Estados Unidos y ve las series de Estados Unidos y dice, uy, mira, allá tienen un registro en donde le toman una impresión a una persona y la meten en un computador y te dicen que se llama John Smith. Uy, qué bacano. Y entonces uno se dice, no, Colombia está muy mal. Pero cuando, en medio de este trabajo intercultural, o a uno como docente le toca o le corresponde hacer alianzas o encontrar pares de otros países, y se va para los países cercanos, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, todos estos, y comienza a hablar con los odontólogos de allá y a ver a los estudiantes de odontología de allá, vemos que aquí en Colombia estamos muy bien para este nivel. Es decir, hacemos las cosas con protocolo, hacemos las cosas con juicio. No voy a hablar de ninguna universidad específica, ¿cierto? Porque no es el caso. Pero nos hemos encontrado, en medio de este trabajo intercultural, facultades de odontología de Sudamérica que no tienen odontología forense en sus pregrados, ¿cierto? No tienen odontología forense. Y que el odontólogo que se encarga de hablar un poquito sobre odontología forense en el pregrado de una universidad X de Sudamérica, pues es un odontólogo o general, o es un odontólogo que en su plan de trabajo no tenían horas para ponerle y dijeron, hable sobre odontología forense. ¿Y qué hablo yo? No, ese, busque un libro y fíjese a ver qué habla. Y entonces tienen un programa totalmente...
Desarticulado,
no saben de qué van a hablar, o ponen a los estudiantes a hacer trabajo sin norte. Y entonces yo me he encontrado con ese tipo de cosas cuando trabajamos interculturalmente. Y por eso te podría decir que Colombia está bien, sin estar en las ligas mayores, pero estamos bien para nuestro medio.
En ese sentido, la facultad, ¿cómo trabaja? Es decir, ¿los estudiantes, ya eso se vuelve una especialidad? ¿O cómo funciona? ¿Lo ven como una materia? En fin, cuéntanos
sí,
un poco ese detalle.
Aquí en la Universidad de Antioquia trabajamos con la odontología forense en el pregrado desde hace más de 20 años. Desde aproximadamente unos 20-tantos años, llegando a 30, el pregrado de la odontología de la Universidad de Antioquia comenzó a considerar la odontología forense. Y fueron llegando odontólogos, yo llegué hace 20 años aproximadamente, a formar parte del equipo, y se fue transformando. Al principio eran unas clasecitas, dos o tres, después tres o cuatro, después cinco o seis. Hoy por hoy se ve durante todo un semestre el curso de odontología forense en el pregrado. Pero también hubo aquí en la universidad, yo me acuerdo que mi especialización, por ejemplo, fue por allá en el año 2005, cuando entré a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Antioquia. El bloque 7 de allá de Ciudad Universitaria consideraba entre sus posgrados uno que se llamaba especialización en ciencias forenses, y la especialización en ciencias forenses en el último semestre tenía una especialidad de odontología forense, y ahí fue donde yo me inscribí. O sea que hay posgrados también, o había, porque por cuestiones, digamos, para no saturar el medio, la Universidad de Antioquia en sus análisis, pues para o después los vuelve a lanzar. Y entonces por allá en el año 2008 se desestimó la especialización, y desde el año 2008 acá en la universidad no se cuenta con algo relacionado a la odontología forense en medio de sus especialidades. Eso para hablar del contexto local, del contexto específico de nosotros en la universidad. Pero hay muchas otras universidades en Medellín o en Colombia que contienen como especialidad a la odontología forense en medio de sus posgrados.
Es decir que el estudiante de alguna forma pues tiene que preparar por sus propios medios en este momento, alguien que desee qué cualidades debe tener y cómo lo puede hacer.
Sí, digamos que para ir en ese orden de se tiene que preparar por sus propios medios, los estudiantes, en este momento no hay un posgrado en la Universidad de Antioquia, pero le corresponde buscar un posgrado en otras universidades del país. Y pues las cualidades son inherentes a todas las cualidades que necesita un estudiante de cualquier profesión, ¿cierto? Tener ganas, tener vocación, tener deseos.
Muy bien, profesor Mauricio Andrés Molano Ortiz, muchas gracias, Osorio, por habernos acompañado esta mañana del Radio Consultorio, de este espacio de la Facultad de Odontología, muy amable.
No, las gracias son para ustedes. Mil gracias.
Muy bien, él es odontólogo, especialista en ciencias forenses y profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, hoy con este tema de la odontología forense. Agradecemos la coordinación de este espacio desde la Facultad de Odontología de Claudia Campuzano, la asistencia técnica de Alexis Ramírez, de Roberto Paternina en los estudios de la emisora cultural, y quien les habla, Carlos González, los invita para que continúen con nosotros. Feliz día.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.